Onda Cantabria, tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Cantabria Opina. Estamos aquí en el segundo café, en Onda Cantabria, en la 98.9. El teléfono que ustedes conocen, 942-30-4009. Y alguien nos preguntaba estos días, ¿y ustedes no van a descansar nunca? ¿Van a seguir igual? No, tranquilos. Hasta el día 22, a partir del 22, comenzamos nuestra programación de verano. Damos descanso a las tertulias y luego ya volvemos el 21 de septiembre con un apasionante otoño. En las previas de lo que serán las elecciones nacionales, pero bueno, no pongamos el carro antes de los bueyes, porque todavía esto hay que constituirlo aquí en Cantabria. Hoy nos vamos hasta Santiago Pérez Obregón. ¿Qué tal estamos, don Santiago?
Muy bien, buenos días, y muy bien porque vengo de viajero, he estado viajando por ahí.
Anda, cuéntanos por dónde
pues mira, así no voy a contar todo, ¿verdad? Pero esto, por ejemplo, en Cádiz,
no es más sitio.
Sí, que se celebraba el Congreso de Jueces para la Democracia.
¿Qué tal está mi amiga Teófila? ¿Qué tal tiene la moral?
Teófila estaba, parece ser que no tira la toalla, pero parece ser que la toalla la tiene ya muy húmeda. Y
¿perdón?
Puede ser, perdón, la toalla que está húmeda, no sé si de las lágrimas o del sudor.
Sí, bien.
Por ahí voy.
No bien, no, comprar, no.
Como te comprenderás, esto es blanco, como la marca de...
Total,
de
que no está la cosa muy clara, bueno...
No está muy clara, no, es efectivamente.
Bueno, y aparte de Cádiz, ¿en qué sitios de estos...?
Pues mira, he estado en Madrid, he estado también en Bayona, y he estado en Pontevedra.
¿Bayona-Pontevedra o Bayona
sí,
de
sí, no, Bayona-Pontevedra.
Sí, sí.
Y he estado en Alicante.
Bueno, pero... A ver, Enrique, muy buena.
Todo
a
por
ver,
razones profesionales.
No, pero es que de punta a punta.
Sí, porque surgió así. Pero muy bien, muy agradable, muy bien, y buen tiempo, buen clima, y una exposición que hay que ir a ver al Museo del Prado, si tienes ocasión de estar en Madrid.
Qué bien, qué suerte los que...
No, la de Zurbarán se va a inaugurar, ahora es la de Goya, y su época, y después yo creo que es holandés, o...
¿Vermeel, alguno de estos?
Sí, por ahí.
Vermeel tuvo una muy buena a Thyssen. Pero
y
bueno,
después también he estado en el Thyssen, porque ya vas haciendo el periplo.
Fuiste a ver a
Está jubilado, pues
tiempo,
es barato.
¿Cuánto tiempo?
Nada, hay 15 días.
Fuiste a ver a Tita.
Bueno, he votado lo primero, antes de marcharme.
Hombre, por favor.
Lo primero que hice para que no se perdiese un voto, he votado por correo. Por primera vez.
Que si fuiste a ver a Tita.
No, la vi sí en esa pintura que tiene de macarrón, ella y su varón. Muy bonitos, la verdad son dos cuadros.
Qué suerte tenéis los que todavía seguís cobrando las pensiones.
Bueno, yo creo que tú también las cobrarás en su día. Lo que pasa es que tú eres muy joven.
¿Te acuerdas del hermano Lobo, Pepe Guerrero? Muy buenas. ¿Se acordáis del hermano Lobo? Muy bueno, ¿se acordáis del hermano Lobo?
Me acuerdo.
¿Vamos a cobrar las pensiones, Pepe? Ahora tengo que preguntar, ¿seguro?
Estoy convencido de que...
Estamos aquí los de la quinta, preocupados.
Se van a cobrar y vamos a cobrar las pensiones.
Bueno, de aquí somos cuatro los que estamos ahí pendientes. Tú ya no, tú, Santi...
No, yo ya no.
Bueno, ¿y tú, Enrique, qué? ¿Cuatro somos? Pues eso, cuatro
que
somos.
Por eso.
Claro, menos Santiago.
No,
sois
tres.
Uno, dos, tres,
no,
cuatro.
No, yo ya estoy jubilado.
Ah, ¿tú estás jubilado?
Hombre,
claro. Porque es muy joven en la realidad.
Yo estoy jubilado.
Ah, o sea que estás jubilado. No sabía, Enrique. Sí. Joder, qué bien. ¿Y cobras bien?
No.
No digo que puntualmente vaya.
Sí, hombre, claro, sí.
Pero... Dales un poco de pide, este mes vas a cobrar dos veces.
Ya.
¿El 18 de julio se sigue cobrando o es en junio?
No, ahora es el 31, el 30 de junio.
¿Junio?
Es que, sí, o sea,
se quedaron con la paga y encima la adelantaron.
Hombre, de todas maneras, hay unas connotaciones que son tontas, ¿no? Después de tantos años, pero yo creo que estaba bien hecho. Eran 6 y 6, ¿no? Me parece que era la mitad y la mitad, no era la mitad.
No, no, es el 100%.
No, digo que a cada 6 meses.
Sí, cada 6 meses.
Que
sí,
será.
Sí, y casualmente coincidía en julio, pero que era cada 6 meses.
Por eso te digo que.
Junio es cada 6 meses.
Sí, pero es que. Pero
la paga de diciembre.
Es el mismo día en que tienes que pagar Hacienda. O sea,
de todas maneras, en la mayoría de los convenios colectivos está establecido que la paga extraordinaria de verano se tiene que hacer efectiva entre el 1 y el 15 de julio.
Bueno, el 15 de julio que es donde tiene que haber. Y ya me imagino que con buenas expectativas, porque ahora va a haber un sobresueldo, una promesa de 650 euros para cada uno.
Sí.
Yo lo que oí en pre-campaña que decía algún partido. Entonces yo me imagino que ahora, bueno, hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? Todo llegará en la vida del señor. ¿Por qué miras a Luis Carlos? Luis Carlos no lo dijo.
Semanas que no había coincidido con él y Luis Carlos me cae a mi
y Pepe tampoco lo dijo. O sea que ni Luis Carlos ni Pepe lo dijeron.
No haya duda.
Ni Pepe ni PSOE, desde luego.
No, ni Pepe ni PSOE lo dijeron. Hombre, yo
y
estoy.
Y creo que tampoco los regionalistas.
Entonces, los regionalistas tampoco, pues bueno, pues a ver si nos cae algo. ¿Tú cómo lo ves?
¿El qué?
Los 650. Estaba... Es que de repente que tenéis amnesia temporal, sí, no os acordáis de nada.
La amnesia temporal. A mí todo eso me parece razonable. Lo que pasa es que las arcas del Tesoro Público están en disponibilidad de poder hacer esa paga. Porque yo me acuerdo lo del cheque bebé, que aquello fue un disparate, ¿no? Por ejemplo, por hablar de un tema puntual. Y claro, pues fíjate cómo terminó las cosas.
Vamos a ver, ahora entramos ya en Cantabria. Vamos a ver qué se puede hacer. Si hay dinero, ¿de dónde hay dinero? Prioridades y todo esto, que bien, que todo el que sea ayudar al necesitado viene bien, pero también hay gente que también estamos necesitadas y por unos motivos o por otros nadie nos ayuda.
Y sí, por eso hay que pedir, hay que reclamar, hay que reivindicar.
¿Ya? Que está bien. Que está bien, pero es que hay algunos que nunca nos toca.
¿Os tocará?
No, no nos toca nunca.
Santi. El tren pasa de vez en cuando, ¿eh? No lo que pasa toca, es que pasa no de tarde toca, en tarde y no hay que subirse nunca, al tren.
No nos toca nunca. Bueno, ¿qué tal van las cosas, Pepe? Creo que está casi todo ya cerrado, ¿no? Ultimado, ahí.
No, la verdad es que
todavía quedan cosas.
La verdad es que queda todavía bastante. Queda bastante todavía. Próximo sábado, el día 13 de junio, son la constitución de los ayuntamientos. Ahí. Es en lo que se está trabajando en estos momentos, en conformar mayorías estables en los ayuntamientos en los cuales tenga mayoría la suma PSOE-PRC y en algunos ayuntamientos alguna otra fuerza política, si es posible, y se está en estos momentos trabajando en ese aspecto. Y en la última reunión que mantuvimos con el Partido Regionalista avanzamos también en algunas líneas programáticas que hemos explicado y que supongo tú habrás dado a conocer a los medios, a los oyentes. Y en esas estamos. No hemos hablado todavía absolutamente para nada ni de gobierno ni de parlamento.
Bueno, luego meteremos un poquito los dedos en los ojos a ver qué nos cuenta. Oye, lo de la mayoría estable es una cosa que me interesa y que lo has dicho así muy de bien, generalizando. La mayoría estable, tal y como se entiende, pues no sé, un PSOE-PRC, a mí me parece perfecto, como puede ser, pues no sé, un PSOE-PP, un PP-PRC, bien, me parece. Pero ya eso de la mayoría estable, a mí me gustaría, y te lo pregunto directamente, y sabes lo que te voy a preguntar. ¿Es mayoría estable 5 formaciones que, como tú bien sabes, yo sé, todos los, no sé si todos los oyentes, pero mucha gente que está metida en el tinglado político, saben que eso tiene una caducidad y que no puede llegar a más de un año porque eso es una bomba de la relojería en un municipio?
Hombre, yo evidentemente una mayoría estable es más fácil de lograr cuanto menos sean los integrantes que conforman esa mayoría. Pero eso no quiere decir, desde mi punto de vista, que una mayoría estable venga determinada por el número de elementos que conforman esa mayoría, sino por la capacidad y disposición de todos y cada uno de las formaciones que forman esa mayoría. Tan inestable puede ser una mayoría a dos, si no hay feeling, si no hay empatía entre las personas que lo forman, como una mayoría a cuatro, en la cual evidentemente es más complicado, pero lógicamente vendrá determinada por la capacidad de diálogo que tengan entre ellas, por los puntos de común que haya entre las diferentes opciones políticas, programas que lleven a cada una de ellas, y también lógicamente por la disposición y empatía de cada uno de ellos.
Bien, pero ciñéndonos un poquito, metiendo más el dedo en los ojos, Pepe, ¿tú crees que de verdad tiene sentido? ¿No hay algo más ahí cuando se unen cuatro o cinco formaciones un poquito ahí con forces todas ellas para lograr un objetivo común, es desbancar al partido que sea? Ahora suele sonar que hay que desbancar porque sí al PP, porque es la peste bubónica y hay que desbancarla. Pero me da igual que fuera el PP, que fuera el PRC, que fuera el PSOE. Tú tienes otras miras, por lo menos, yo te conozco de toda la vida. Tú mismo acabas de decir que eso no te hace excesiva gracia. Que los partidos que conocemos que tenéis cierto sentido común, entre los cuales yo os incluyo a vosotros, al PRC, al PP, hombre, con esto no quiero decir que los demás no tengan sino experiencia, a lo mejor no era la palabra más apropiada, con cierta experiencia, ¿no te parece que esas aventuras de rabia, que da esa sensación de rabia, pues ahora te quito porque sí, nos unimos cinco, y que el que va a pagar va a ser el pueblo, porque eso no va a conducir absolutamente a nada?
Sí, no, vuelvo a repetir, aquí yo creo que lógicamente una mayoría a tres, a cuatro es más difícil de conseguir que a dos, pero también te digo que en estos momentos en los cuales estamos en este proceso, hay en algunos ayuntamientos a dos que está siendo más complicado el diálogo que en algunos ayuntamientos a tres o a cuatro. El recorrido que tengan, vuelvo a repetir, depende del nexo de entre los diferentes planteamientos programáticos que tengan cada uno de ellos, y sobre todo de la empatía y de la capacidad del diálogo y la disponibilidad que tengan para ellos. En Cantabria, en algunos sitios de España, pero me voy a ceñir a Cantabria, tenemos la experiencia de legislaturas anteriores de ayuntamientos gobernados por tres que han durado toda la legislatura y que no ha habido ningún tipo de problemas. Ahí, a partir de ahí, pues, lógicamente, vuelvo a repetir que yo tengo, desde mi punto de vista, la creencia de que esto puede funcionar. Puede funcionar si se suelda bien. Si no se suelda bien, evidentemente no puede funcionar. Pero por eso son tan complicadas estas opciones y estos diálogos a cinco, porque se tienen que soldar muy bien y sobre todo poner muchas cosas encima de la mesa.
Muy bien. Luis Carlos Álvarez, ¿qué tal estamos, señor?
Encantado de estar aquí.
Hemos presentado ya a nuestros cuatro invitados, estamos en tertulia y queremos saber un montón de cosas más. ¿Querías hacer algún comentario respecto a lo que estábamos hablando?
Sí,
a cuatro o cinco bandas.
Mostrar mi desacuerdo con las palabras de Pepe. Es evidente que un gobierno municipal se puede formalizar con todas las fuerzas políticas que nos dé la gana. Pero qué duda cabe, no deja de ser una maniobra en la que se fuerza, en la que se retuerce en una determinada medida el resultado electoral. Voy a poner el caso concreto en el que estamos estos días de Camargo. Se unen políticas tan diversas, no nos engañemos, como la de el Partido Socialista, el Partido Regionalista, Izquierda Unida y Podemos. O la operación que se intenta en Santander, donde además de las ya mencionadas habría todavía que unir una quinta fuerza. Qué duda cabe que las tensiones positivas, por otro lado, en muchas ocasiones, las tensiones que se pueden producir entre cinco formaciones, cuatro formaciones en el gobierno municipal, no son buenas para los ciudadanos. Forzar, retorcer, digo, el resultado electoral nunca puede ser bueno para el ciudadano, cuando lo natural es que gobierne una candidatura, dos candidaturas, las más votadas en el municipio. Pero desde luego no retorcer, forzar, lo repito por tercera vez, el resultado electoral, que es tanto como decir la voluntad de los ciudadanos.
Y luego lo que añadir a lo que tú estás diciendo, que lo estás pensando, pero por no alargarte más no lo quieres decir, cuando los resultados son los que tú mismo has mencionado, tanto Santander, Camargo. Es diferente municipios que se quedan a uno, lógicamente, a otros municipios que a lo mejor les faltan dos o tres.
Claro, no,
entonces
no,
la cosa cambiaría.
Todos tenemos en mente, y he puesto un ejemplo muy concreto de Camargo, en donde poco le ha faltado a la candidatura del Partido Popular para llegar a la mayoría absoluta. Le falta un concejal. Yo creo que la voluntad ciudadana está clarísimamente expresada el 24 de mayo en las urnas. Contra esa clarísima, neta voluntad popular se opone pues la unión de intereses y de tensiones de cuatro formaciones para arrebatar la voluntad popular.
No quería ahondar en esto, pero si tengo que ahondar, ahondo. Vamos a ver, si hablamos de Camargo, podemos hablar de Camargo. Es decir, el actual alcalde de Camargo, cuando tú has dicho que es incomprensible que se unan fuerzas con diferentes planteamientos políticos en Camargo, pues estamos el Partido Regionalista, Partido Socialista, Ganemos e Izquierda Unida, pues son unas fuerzas políticas con un determinado planteamiento político ideológico. El alcalde de Camargo ha intentado negociar hasta la saciedad ofreciéndole el oro y el moro a Ganemos, y eso está en todos los medios de comunicación y en todas las hemerotecas y en todos los diarios digitales y escritos de esta región en los últimos 7 días. Y por lo tanto, el argumento que tú expones se cae por su propio peso. Es decir, si el primero es la coincidencia de planteamientos ideológicos y programáticos, resulta un poco chirriante.
Lo de ideológico lo has dicho tú, yo, Pepe.
Resulta un tanto chirriante que el Partido Popular gobierne con Ganemos en Camargo. Bien, mal. Resulta chirriante. Por lo tanto, a partir de ahí, pues, lógicamente, cada uno expresará lo que exprese. Dos, si el... Lo decía Claudio Acebo la semana pasada, a mí me parece bien. Cámbiese de una... No estemos permanentemente con el tema de la lista más votada, etcétera, etcétera. Cámbiese la ley. Claro. Cámbiese la ley.
Pero,
y entonces,
claro, perdón, acabo. ¿Estás diciendo un socialista?
Lo digo a ti porque os lo digo a vosotros porque no permanentemente podéis estar aludiendo a ese tema. Y entonces, bueno, pues haber cambiado la ley, cosa en la cual el Partido Socialista está total y absolutamente en desacuerdo, pero vosotros tenéis las mayorías absolutas que habéis tenido en el Parlamento de España para poder haber hecho ese cambio normativo en la ley electoral para que se permitiese a la lista más votada sin ningún tipo
de... Oye, pero ojo, yo creo...
Con lo cual, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir.
Que no va a curar, si cultivas piedras comeréis.
Si yo no,
este es el problema.
No, hombre, yo lo que creo es que se necesita una mayoría cualificada, no lo sé.
No, el planteamiento
con toda esa actitud,
el planteamiento del Partido,
que poner de
el planteamiento del Partido Popular es que gobierna la lista más votada, pues que se cambie la ley, vale, punto.
Pero la ley no se cambia así fácilmente.
No, la ley no se cambia, pero ha habido una iniciativa del Partido Popular meses atrás en esa idea de cambiar la ley y al final no se ha hecho.
Hay algo importante. De todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
Bueno, pues suponer de acuerdo que para eso
electoral y la ley electoral habrá que cambiarla cuando haya un mínimo de consenso.
Pero por lo tanto, bien, me alegro,
Pepe, que hablas como si de una acusación se tratase, un intento de negociación del Partido Popular con Podemos. Cuidado que los certificados de buenas negociaciones no los expide el PSOE ni muchísimo menos.
Nadie los expide, ni nadie tiene la capacidad absoluta de la verdad.
En Camargo, en Santander, no seré yo quien haya hablado de ideología, estamos hablando de gobiernos locales, y lo que quiere el ciudadano es menos ideología, más gestión de mis dineros. Y para hacer una buena gestión de los dineros, yo no digo que no se pueda gobernar con Podemos, o yo no digo que no se pueda gobernar con quien sea.
Problema. Cuando ganéis las elecciones, planteáis que se gana la ideología, y cuando perdéis las elecciones, planteas lo de la gestión.
Eso lo dices tú, Pepe. No hables por boca ajena, a lo cual también estáis bastante acostumbrados.
No hablo por boca ajena.
Nosotros ganamos las elecciones con rotundidad. Y nos parece y además lo voy a decir. Y nos parece relativamente descarado que cinco partidos intenten arrebatar una mayoría.
Perdonad un momento, porque tenemos que dar una noticia que me imagino que quien lo más va a sentir, lo de Cerolo. Ha fallecido Cerolo, del Partido Socialista, compañero del Partido Socialista en Madrid. me imagino que una noticia sentida por la familia socialista y también sentida, lógicamente, por el resto de las personas que vivimos en este mundo de la política.
Pues sí, porque... Así es, porque según me consta, el hombre defensor de los derechos individuales y de las libertades, y ciertamente, pues es muy lamentable siempre la muerte de un hombre, pero además en estas circunstancias, y un hombre joven y representando lo que representa, pues larga paz para él.
Uh-huh. ¿Hacemos un comentario? Pepe, tú.
Pues yo le conozco personalmente, le conocía personalmente, he trabajado con él en algunas de sus actividades que ha desarrollado a lo largo de los últimos años, y la verdad que es una mala noticia no solamente para el Partido Socialista Obrero Español, sino para los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Yo creo que con los matices y las discrepancias que pueda suscitar o generar en algunos núcleos de la población española, creo que Cerolo ha conseguido, en su trayectoria política y en su trabajo cotidiano, poner a este país y a un colectivo muy importante a la bandera de unos derechos que hoy casi nadie ya discute, pero que cuando él empezó a trabajar sobre este asunto había muchas reticencias al respecto. Yo creo que España le debe mucho a Cerolo.
Muchas gracias. ¿Algún comentario? Nos estamos acercando hasta las 9, nos quedan 2 minutitos para no cambiar de tema. Si queréis decir algo, Enrique, en torno al fallecimiento de Cerolo.
No tenía un conocimiento muy profundo sobre él, pero creo que fue un político, a mi entender, muy natural. Y cuando hablo de natural se me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y que, bueno, pues la pérdida de una persona relevante siempre lleva consigo un rictus de tristeza, ¿no?
Y sobre todo cuando se abanderan políticas que eran difíciles de asumir en su momento. Correcto. Sí. Luis Carlos.
Lamentar ante el Partido Socialista y ante la sociedad española la pérdida del señor Cerolo, como hay que lamentar la pérdida de cualquier ser humano, pero en este caso estamos hablando de una persona que había acumulado méritos suficientes como para lamentar su fallecimiento.
Uh-huh. ¿Santiago?
Sí, bueno, yo me reitero en lo que dije precedentemente. Y como dato así, tengo una imagen de él. La última imagen fue cuando las primarias del Partido Socialista, es decir, cuando y recuerdo aquellas palabras que manifestó, y entonces con motivo de eso se recorrió un poco toda su vida, y muy especialmente lo que hizo precisamente por traer las libertades que estaban muy complicadas en algunas materias y que hoy son una realidad, porque quiero recordar que además casualmente ahora, porque está Venezuela en fin en el ojo del huracán, pero yo quiero recordar que él nació en Venezuela, como dato, y de vez en cuando él lo reiteraba y lamentaba la situación en la que se encontraba el país. Uh-huh. En fin, antes decía larga paz, pues mucha paz para hacerlo.
Muy bien, recuerden que este programa se emite a las 8:30 de la mañana, que esta noticia es de las 9:10 de la mañana, y cuando lo escuchan por la tarde, aquellos que lo escuchen, serán las 8:30 de la tarde, las 9:10, y la noticia se ha producido por la mañana. Vamos a acercarnos a las noticias y después continuamos con nuestra tertulia, después de haberles comunicado ese triste fallecimiento de Cerolo a la edad de solamente 54 años.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Cantabria opina, en Onda Cantabria, el segundo café, 98.9. Recuerden el teléfono 942-3040-09. Esta tertulia se emite en directo a las 8:30 y luego en diferido a las 8:30 de la tarde. Bueno, con el fallecimiento de Cerolo nos habíamos quedado un poquito así desbloqueados. Lo habíamos dejado anteriormente, el punto es así, de lo que eran las mayorías, ¿no? Que estamos, Enrique.
Sí, yo decía antes que si cultivas piedras, comeréis piedras. A ver si de una vez se ponen de acuerdo los partidos políticos, que para eso les votamos, y hacen una ley electoral de acuerdo al pueblo español y a ellos mismos, para que cada 4 años no nos estén dando el cante si me han votado o no me han votado. Claro, yo creo que aquí tiene razón todo el mundo. Cuando se toman, y sobre todo con las penalizaciones del método DON, de la ley DON, cuando se toma el tú tienes menos votos de los que se necesitan para una mayoría absoluta, pues es que realmente tienes razón. O sea, es que el PP, siendo el partido más votado de España, se va a quedar sin gobernar. ¿Por qué? Porque hay más votos en el otro lado que él tiene.
Enrique, permíteme una cosa, no pierdo un segundo más con este tema.
Bueno, pero digo, pues que vayan una segunda vuelta, digo, y se
no
acabó todo.
No pierdo un segundo más con este tema porque todas las legislaturas se llevan unas cuentas siempre lo mismo.
Eso es lo que
estoy,
yo estoy diciendo,
harto, pero
que
por
se
un
arreglen
lado,
ellos.
Por un lado y por otro. El otro día estaba aquí Ana Madera, no sé qué, tanto, digo, Ana, hija, joder, que lo que los que legisláis,
claro,
sois vosotros.
Claro,
o sea,
claro.
Se acabó ya la película. Mira, dentro de poco va a haber una nueva legislatura, Dios lo quiera que se pongan de acuerdo en temas puntuales.
No se van a poner.
Ojalá.
En este
ojalá. Bueno, en este, en educación, en sanidad, en justicia, a ver si progresamos algo y de algo nos sirve toda esta historia que está, hemos tenido y estamos teniendo. Entonces, de verdad, no pierdo el tiempo más. Me encanta hablar más de Cantabria, que me pone más hablar
te
de
Cantabria.
Sí,
me
gusta
te
más.
Pone, vaya,
me gusta
me
más.
Recuerda algo.
Hay otro,
sí,
hay otro. Ya.
Me
gusta...
está traicionando el subconsciente.
No, hombre, bien utilizando. Hombre, Miguel Ángel era un avanzado en este tipo de frases, ¿no? Entonces, no quiero emularle ni pero simplemente que Luis Carlos mirando, no hay moscas hoy en el estudio. Fíjate, otro día había alguna mosca, pero ayer en el estudio de Buruaga había una mosca.
No miro al
parecía
techo,
un pterodáctilo.
Claudio, no miro al techo, miro al infinito, tras algunas de tus aseveraciones.
Lo de
mira,
que era un avanzado.
Mira.
Que era, hombre, era un avanzado porque estaba riendo, porque vale. Santiago decía, eso ya lo dijo, tampoco, quería decir que...
Es el mejor calificativo que has hecho, porque pasamos de una a otra.
¿Te puedo hacer una pregunta, Pepe? Es que hoy Pepe casi es la
claro,
pregunta.
Es que
más que te
claro,
es preguntarle
claro,
a Pepe.
Claro.
Muchos datos
a mí
suelta.
Me sigue llamando la atención. El otro día te lo dije, se lo he dicho a los del PRC. Digo, yo desde mi perspectiva no entiendo tampoco cómo el PRC, siendo la segunda fuerza más votada en la que quiere constituir gobierno, cede todas las alcaldías con máximo de votantes al Partido Socialista. Si yo soy del PRC y yo he quedado segundo, y ahora me vais a contar, no, la mayoría, tal, no sé qué, bien, se aplica eso. Si yo soy el PRC y he quedado segundo, yo digo, muy bien, Santander, con sentido común, se ha dicho que siga el Partido Popular. Tendría que haber sucedido lo mismo en Camargo, pero eso sí, Torrelavega para mí.
Claro.
Torrelavega para mí.
Sí, pero es que Torrelavega le
lo
corresponde
que sí
al PSOE
que... bien,
por número
bien,
de
bien,
votos.
Bien, 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 pero dentro, bueno, le corresponde. O sea, no hablemos de matemáticas cuando no hay matemáticas, cuando son cesiones, etcétera, tú aquí, tú allá. No son matemáticas los acuerdos que se van a tomar entre el PSOE y el PRC. Son ajustes de, bueno, pues intereses, fuerzas, etcétera.
No estás teniendo en cuenta.
Y me llama la atención, y me llama la atención que el PSOE se lleva todas las grandes ciudades que se puede llevar y el PRC.
Bueno,
ni,
el PRC
ni,
se
ni,
lleva a Reynosa.
Ni Rechi.
Qué gran ciudad. En el centro de Cantabria.
Y Rechista.
No, pero
que no me si me dices esas cosas ya me matas menos.
Oye, ¿se la lleva o no se la lleva?
Pero bueno, no, Reynosa no es.
Pero es que Torrelavega, en Torrelavega el más votado ha sido el PSOE.
Vamos a ver, te estoy hablando de Bezana, te estoy hablando de Astillero, te estoy hablando
no,
de las...
perdón, el más votado en Torrelavega ha sido el Partido Popular.
El Partido Popular
ha sido el PSOE.
No, digo de la coalición.
Pepe,
el principio
es que hay que matizar continuamente.
El principio que hemos establecido y el acuerdo que hemos llegado es que en aquellas poblaciones donde es factible gobernar, será alcalde la lista entre PSOE y PRC que más apoyos votos haya obtenido. Y eso lo estamos aplicando a rajatabla en todos los sitios. Con lo cual en estos momentos.
¿En las conversaciones de gobierno no hay una salvedad? O sea, todo lo que dices tú,
es que me lo dices... Es el principio que hemos el principio que estamos aplicando y al acuerdo que hemos al cual hemos llegado. Entonces, lista más votada dentro de lo que es el entendimiento PSOE-PRC es aquella que gobierna en los ayuntamientos donde es factible gobernar. En ese caso de de Santoña, es el caso de,
joder, todas,
de Lezana, es el caso de Corrales, todas, es el caso de...
¿Pero qué es que tiene más votos?
De Astillero.
Es el caso, no, Astillero no.
¿Astillero vas?
Es para el PRC.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Y Piélagos?
Piélagos es una de esas cosas que está todavía...
Ahí está, pero no, de eso quiero hablar yo.
No depende única y exclusivamente. No depende única
Lezana, también para... Lezana, también para el PSOE.
Lezana, San Vicente de la Barquera.
Pues bueno.
Bien, digo. Bien. Pero vamos a ver. Lo que se da la circunstancia es que si coges el mapa electoral de Cantabria, el PSOE tiene más votos que el PRC en todos los grandes municipios, normalmente. Y el PRC tiene más votos que el PSOE en municipios más reducidos.
Bueno.
Y por lo tanto, ese es el planteamiento que se ha establecido, que yo creo que ni es bueno ni malo, sino que es el que es. Y ese es por el cual nos estamos moviendo.
Y aquella afirmación que hacía el líder del PRC de que iba a ser generoso, ¿no es
pues
también consecuencia de este pues estado de cosas? O
mira, hay dos cosas. Una,
fue una
el que
echada,
dijo que iba a ser
otra...
generoso, y otra, que el PRC no es tan obediente como el PSOE. Cuidado.
No, yo ahí quiero romper una lanza por el PRC, porque en esta ocasión...
En esta ocasión está siendo más
estricto. Está siendo muy estricto.
Sí, pero ¿qué pues va a pasar en Piélagos?
Es una cosa positiva,
yo...
claro.
No, lo digo al hilo inclusive
ligándolo
al tema de la generosidad. Es decir, ellos no tienen una normativa estatutaria que obliga a las agrupaciones locales o a establecer un criterio de un seguimiento en una actuación municipal, pero en esta ocasión no sucedió en legislaturas anteriores, se acabó, pero en esta ocasión sí están siendo muy estrictos y se está aplicando ese plan.
Para reventar la tertulia, me imagino que a estas alturas ya de las conversaciones Eva no le va a pedir la presidencia, ¿no?
No le vamos a pedir.
Bien. Y eso que estáis haciendo vosotros, que me parece inteligente por vuestra parte, porque os están dando goma, como bien sabéis, vuestros propios compañeros, los he invitado a la vida, y con buen criterio, creo yo.
Yo he ido a Santiago de los Goma.
Pero muy liviano. Tú lo sabes.
Muy liviano.
A ver, lo sabes. Hay gente dentro del Partido Socialista que sigue sin entender y dice que esto que estáis haciendo ahora ya es la muerte definitiva, que vosotros veréis. Pero que votos inteligentemente para el resto de compañeros del Partido Socialista que han estado en la hambruna durante 4 años, dice, coño, vamos a intentar conseguir un pacto para que cuantos más mejor. Si nosotros podemos sacar de la hambruna a 150 personas, a 200 personas con todo esto que está pasando, pues entonces ya, oye, los comités se ganan donde se ganan, ¿me entiendes? Se ganan donde se gana. Y con este movimiento, ya frenáis ese palo que os están dando vuestros propios compañeros de siempre, que no ven ningún sentido, porque ahora dicen que sí que ahora os podíais haber hecho más fuertes todavía y entonces pues haber sido más contundentes. Es lo que dicen. Y tú lo sabes.
Yo al respecto te digo, vamos a ver.
Y eso tú lo sabes mejor que yo.
Nosotros hemos, después de las elecciones, al día siguiente de las elecciones reunimos a todos los cargos, electos, en todos los cabezas de lista municipales de aquellos sitios donde se podía gobernar de una manera u otra. Estuvimos hablando con ellos, estuvimos en una reunión intensa y extensa. La opinión generalizada era que había que llegar a un pacto en los ayuntamientos para poder gobernar. Posteriormente, ese mismo debate lo hemos tenido en la ejecutiva del partido y luego, el pasado jueves, día 4, hemos reunido a nuestro comité regional, que es el máximo órgano de dirección entre Congreso y Congreso, y ese comité regional, por amplísima mayoría, y cuando digo amplísima mayoría, planteó, y digo amplísima mayoría de todos los sectores que conforman y sensibilidades que conforman el partido, estuvo de acuerdo con el pacto de gobierno.
Uh-huh. Hay otra cuestión que a mí me apasiona mucho y es la alcaldía de Santander. ¿Cómo interpretaría el Partido Socialista si el Partido Regionalista sería para mí una maniobra maestra para poner todos ojo a visor el día de la elección de Íñigo de la Serna? Bien votar a favor, que eso ya sería una jugada maestra de escándalo para mí, a favor del Partido Regionalista, como diciendo, sí, estoy, pero cuidado. Y eso sería para mí un órdago del PRC tremendo. ¿Cómo sería interpretado por el Partido Socialista? Primero, si votase a favor, y segundo, si se abstuviera.
Vamos a ver.
Lo puede hacer.
A mí me parecería, de, yo soy del PRC, hago esto y digo, ah, soy the last.
Vamos a ver, yo,
todo puede ser. El tema,
puede ser, ¿no? Todo puede pero, ser, pero de todas maneras.
No me gustaría nada. Sí,
sí, no, no, acabo
con, lo que quería no. yo decir es que en el Ayuntamiento de Santander el candidato lo ha hecho muy bien. Entonces un candidato
que sí, pero también no lo ha hecho en Camargo, pero que también lo ha hecho en Camargo y en Camargo mira la que se está liando.
Sí, sí, ítem más. Cuéntame. Y el resto, por hablar de cabeza de lista por parte de Pedro Casares, y el resto son como un denominador.
Pero lo que hizo el otro día Pedro Casares fue una chiquillada producto de la bisoñez y de que la arrastraba. Yo a Pedro le aprecio porque es un chaval majísimo y tiene un futuro muy, pues muy, muy prometedor, pero bueno, hay cosas que alguien alrededor, no sé, lo que pasa es que en la política, joder, yo de verdad, cuando salen estas cosas y nadie pone freno, digo, joder, a ver si alguno está esperando que se estrelle, porque alguno le podía decir, oye, mira, Pedro, déjalo estar.
Yo creo que Pedro Casares ha hecho lo que tenía que hacer. Ha llamado a todas las fuerzas políticas de que componen el
antes no has dicho lo mismo cuando hablábamos de ese tipo de mayorías a ti no te hacía gracia.
Yo creo que no he dicho lo contrario.
Ha dicho que había una actividad en el resto de los partidos.
Hombre, cuando yo le he preguntado a Pepe y le he dicho qué te parece esos 4 o 5 partidos, Pepe no estaba.
Yo he interpretado eso.
Lo que ha hecho Pedro Casares ha sido escenificar públicamente un imposible.
Imposible no hay nada.
Digo imposible desde la perspectiva del realismo, desde la perspectiva de la realidad.
Una cosa es la legitimidad y otra cosa lo que está
y escenificar en política, en política esos imposibles bueno para un candidato.
Yo creo que Pedro Casares ha hecho lo que debía, que es reunir a todas las fuerzas políticas que pueden tener un planteamiento en la línea de mantener que el Partido Popular no gobierne en la próxima,
no las ha llegado a reunir.
En la próxima legislatura y a partir de ahí
pactos del Tinel.
Yo no sé si es cordón sanitario, pero los cordones sanitarios se hacen por algo, porque hay algún apestado.
Se hacen porque hay partidos que lo pasan mal y no logran gobiernos, y entonces hacen coaliciones imposibles para desbancar a otra formación política. No las pusiste vosotros.
No, yo no he puesto nada.
Lo de pacto sanitario es algo que salió de otras filas ajenas al Partido Popular. Y los pactos del Tinel también.
Ahora mismo yo no he sido.
Esa mallorquina.
De todas maneras, pero yo no he sido. No, habré sido vosotros.
Pepe.
El PSOE nunca ha empleado el término cordón sanitario.
Pepe, por lo tanto, te estaba. Ay, venga, vamos a dar.
¿Qué te digo? Que por lo tanto, yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Y a partir de ahí, los demás grupos municipales decidirán lo que tienen que decir. Todavía quedan 4 o 5 días, 4 días para el sábado que viene, para el día 13, y todavía hay recorrido en este asunto. Evidentemente la cosa está difícil, pero a partir de ahí, yo no sé lo que hará el PRC o alguna otra fuerza.
Pero entenderías dentro de ese estado, bueno, cordial que a lo mejor el PRC diría, mira, por si acaso.
Pues no lo sé. Yo ahí,
¿pero cómo lo interpretarías tú?
Ahí habría que ver los argumentos que aduce el Partido Regionalista para tomar esa decisión, o bien la de votar.
Pues hombre, ha habido, Miguel Ángel Revilla dijo el otro día, con sentido común en ese aspecto, dijo, hombre, bueno, le parecía, dice, el Ayuntamiento de Santander ha quedado a uno, dice, yo los que quedan a uno no me voy a meter en líos. Lo ha dicho aquí, pero estaba hablando de Santander.
Claudio, vamos a dar marcha atrás, vamos a la ucronía. En 1979 se produjo prácticamente la misma situación. ¿Y qué hizo el PRC? Abstenerse. Y gracias a eso fue alcalde ya. Juan Ormaechea. Si hubiese votado al Partido Socialista, hubiese sido Jesús Cabezón.
Sí, Santiago, pero vamos a darnos. Sí, hombre, pero eso para los que somos ya mayores.
Bueno, pero está a los, ahí.
Ya, bien, hombre, es como que la sí, historia. Que la historia que es así. Pero, hombre, podemos tener ejemplos en una historia reciente, 10 años, 12 años, que a lo mejor es más asequible para nuestros oyentes, aunque que tú, como dices, y dices bien, y dices verdad, la historia, pues está para lo que es.
Para el escándalo del PRC, yo no entiendo que en esta ocasión el PRC, que ya lo hizo una vez y muy mal, se abstenga en esa situación que se produce. Distinto es cómo va a ser el voto. Uh-huh. pero que se abstengan lo veo muy difícil.
Lo ves difícil. Y ya que vote a
quizá
favor,
por el precedente, no por otra razón.
Más complicado.
Pepe me mira, pero yo creo que no lo sabe, ¿se acuerda?
Sí, sí, me
acuerdo. Ah, te acuerdas perfectamente. Sí, tenemos mucha historia por detrás.
¿Qué es lo más prioritario, Pepe? Venga, esos acuerdos que decís que casi lo tenéis, ¿cuáles son los tres puntos prioritarios? Yo no sé si en 100 días, o en 200 días, en 300, en un año, o en 4 años. Los puntos prioritarios para llegar a ese acuerdo. Porque tú nos has garantizado que eso de los nombres estarán hablando otras personas, lógicamente.
No, tú no acabas. El otro día ya hemos hecho.
Sí.
Nos da un primer semblante al respecto. Es decir,
pero se puede hacer lo que flota en la mente, los tres puntos esos prioritarios, se pueden hacer. Tenemos dinero para hacer eso. Y si tenemos dinero de eso, ¿de qué otras partidas se van a quitar para hacer esos cambios?
Vamos a ver, primero queremos saber.
Te lo digo porque.
Primero queremos saber lo que nos deja el gobierno.
Correcto.
Lo que nos deja el gobierno y cuáles son el estado de las arcas que nos deja el gobierno saliente, que es muy
Miguel
importante.
Ángel Revilla dijo que no iba a mirar los cajones.
Una cosa es no mirar los cajones, pero otra cosa es saber lo que tienes. Y evidentemente, para
pero
saber lo que tienes.
Ya. Si los cajones no tienen factura, ya hemos avanzado.
Si los cajones no tienen factura,
ya hemos avanzado.
Ya hemos avanzado. Si los cajones tienen telarañas. Y si los cajones tienen otras cosas, tendrán otras cosas. Vale, pero en eso no voy a entrar ahora, que no es el momento y habrá ocasión de hablar. Es decir,
si hay algo que está bien, se puede que está bien.
Lo que tiene claro el Partido Socialista es que lo que haya hecho bien, lo que esté bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Nosotros no vamos a hacer como el gobierno saliente cuando entró. Es decir, que es tirar a la basura todo lo que había, bueno, malo, regular o peor, y empezar una historia.
Parece que el plan industrial va por buen camino.
El plan industrial va por buen camino porque es un plan.
Hay que apuntalarle, pero está bien trabajado.
Entre otras cosas, rescatado el plan industrial que dejó el anterior gobierno.
Qué bueno, que seguimos avanzando, Pepe, vamos a avanzar.
Digo,
independientemente que hayan cogido lo que hayan cogido de Ormaechea o de otro, no ha sido destruir, ha sido avanzar.
Que te digo, nosotros no vamos a hacer lo mismo que ha hecho el Partido Popular, que hizo el Partido Popular hace 4 años cuando llegó al gobierno.
Si el PP dice ahora que te deja el gobierno con 5 y tú te encuentras con 8, ¿qué vas a decir? Oiga, ustedes nos han dicho que no lo dejaban con 5 y es con 8. O sea, no nos pueden decir eso. Si eso sucede ahora, es que tenéis la obligación de decir.
Es que lo vamos a decir.
Vale, pues entonces el PP en su momento no dijo mal. Si vosotros le dijisteis que le entregabais con 5 y luego se encontraron con 8, pues el...
¿Cuál es la diferencia? Una cosa es que del 5 y el 8, y el 8 y el 5, y luego todo lo que vino posterior de ahí. Vamos a ver, uno de los grandes, yo creo, problemas que ha tenido el Partido Popular, y hay algún relevante dirigente del Partido Popular, como el presidente del Parlamento, todavía presidente del Parlamento de Cantabria, es que el Partido Popular a lo largo de estos años ha cometido un gran error. Varios errores.
Pues
pero
lo
un
podría
gran
haber
error.
Hecho en su casa.
Sí, sí, lo podría haber dicho en su casa.
Lo podría haber hecho en su casa.
Pero ese gran error.
Joder, y si no está de acuerdo, pues yo no estoy preparado para el cargo.
Pero no me riñas.
Pero que me da igual, que me da igual del PP.
Pero vuelvo a repetir.
Que sabes, que me da igual. Hablo igual para el PP, para el PSOE. Que te voy a dejar acabar.
Vale,
pero es que me jode ya a mí las cosas esas que se dicen a toro pasado.
No, que te digo.
Si tú no estás de acuerdo, no cojas el cargo. Y si coges el cargo, lo asumes con todas las consecuencias.
Lo que te voy a decir yo, que es un planteamiento que tengo desde mi punto de vista de lo que ha hecho mal el PSOE, resulta que, o casualidad, a toro pasado, y coincido en el segundo análisis tuyo, las cosas se dicen antes para corregirlas, no después. Pero se decía que el maniqueísmo de lo de la herencia a lo largo del tiempo, ha sido uno de los grandes errores del Partido Popular en esta legislatura. Nosotros no vamos a hacer eso. Es decir, vamos a ver lo que tenemos, vamos a ver lo que nos hemos encontrado, vamos a decir lo que nos hemos encontrado, vamos a hacer un balance de todo ello y a partir de ahí gobernar. Se acabó la presente historia, no hay tutía. Los planteamientos o los puntos de programáticos de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista están ahí y evidentemente se amoldarán y se ajustarán a la capacidad económica que nos encontremos y a la disponibilidad de recursos que nos encontremos con en el gobierno. Y también buscaremos denodadamente y realizaremos todas las actuaciones que estén a nuestro alcance y en nuestra mano para allegar los recursos económicos para sufragar esos planteamientos programáticos a los cuales hemos llegado en un primer momento.
Pepe, este planteamiento que se está dando ahora, ¿a cuántos meses vista? ¿Seis meses vista, me parece? O siete, no sé, cuando sean las elecciones generales.
Sí, seis, siete meses.
Esto a mí me da, no sé, que en algunos aspectos puede dar un vuelco según como sea un resultado u otro, no solamente municipalmente hablando, en los ayuntamientos, sino, si me apuras también, dependiendo de cómo sean los resultados, ¿eh?
Los resultados de noviembre.
De las generales.
Sí, claro, lógicamente.
O sea, que esto es un poco ahí...
Todo el mundo, en todas las comunidades autónomas, tiene una perspectiva a corto plazo, que es el resultado de las próximas elecciones generales, se hagan bien en noviembre o en enero, y evidentemente muchas de las políticas van a ir a variar o pueden variar en uno o en otro sentido, depende de la afinidad con la que tengas con el gobierno que entre que se conforme en esas elecciones generales. Lógicamente, muchas de las políticas y los planteamientos programáticos que nosotros llevamos y que hemos acordado con el PRC serán más fáciles de hacer si el signo de color político en el gobierno de España es otro que es el actual. Eso, callado, está dicho.
Y si no es el signo, alguno dirá, me voy,
pues no sé,
que siga el siguiente, que corra la lista. Apuestas.
Uy, ser adivinos no es nuestra especialidad, porque hay que tener unos resultados.
Si de estas casualidades vuelve a repetir el Partido Popular, apuestas. Apuestas. Y no las pierdo. Y no las pierdo.
Bueno, se ha hecho el silencio. Las apuestas. Bueno,
a ver, no me porque es algo que no es nuevo y que está en la mente. No me corresponde
vale, a mí hablar.
Ya, claro, no me corresponde. Es más difícil todavía. Bueno, a mí en cuanto a los pactos, sí, le preguntaría yo, te pregunto, vaya, Pepe, ¿vais a escenificar para la gente, para el pueblo, para los votantes, esos acuerdos?
Sí.
A mí me parece fundamental, sobre todo para ilusionar a los votantes de toda ideología, pero especialmente a los votantes del Partido Socialista. Sí, sí.
No, desde luego, vamos a escenificar esos acuerdos, vamos a plantear, vamos a darlos a conocer.
¿Quién los va a dar a conocer?
A darlos a conocer
¿quién los va a conocer?
Con la máxima amplitud.
¿Quién los va a dar a conocer? ¿El presidente de gobierno?
Pues lo dará a conocer el vicepresidente, la vicepresidenta del gobierno y el presidente del
gobierno. Los dos juntos.
Los dos juntos.
Bien. Ya nos vas.
No, eso es un avance. Y eso es una cosa que a mí me parece razonablemente bien, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en enero, en noviembre? Bueno, hoy o ayer, ¿no? Leía tantos periódicos porque venía de viaje que parece ser que va a hacer una remodelación muy en profundidad y nada.
Es que la tiene que hacer.
Señor Rajoy, no sé lo que habrá de cierto en ello y qué sabrá Luis Carlos, pero
Luis
por
Carlos
ahí van
que
las
está en Madrid,
cosas.
¿Verdad?
Y así sucesivamente, ¿no? Sí. En septiembre, ¿qué es lo que va a pasar? En noviembre, ¿qué es lo que va a pasar? Y digo septiembre, y digo noviembre, y digo enero. Pues será muy interesante.
Es que,
puede ocurrir. Claro, se lo tiene que hacer ya. No ponía fecha, pero parece ser que es inminente. Sí. ¿No?
Lo va a hacer. Y luego Ciudadanos y Podemos, que como continúan con el freno de mano echado, porque ellos su objetivo son las generales, entonces a partir de eso.
Cae lo del freno echado.
Hombre, que vale, eso está más claro que el agua, pero pues es que de verdad, y pues es así. Y lo de Andalucía ha sido porque había unas elecciones ahora, y después se va a desbloquear.
Este sábado.
¿No? Claro, pero si es que, si es el pan, de verdad que no hay que haber estudiado en Madrid, en la Complutense,
joder. Me resulta mucho más próximo, ¿qué va a hacer Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander? ¿Qué intuyes, Pepe?
Por lo que parece ser, va a apoyar al Partido Popular.
Sí, eso es lo que
¿cómo? Sí. ¿Absteniéndose?
No, apoyando. No quieren entrar. No, tengo entendido que no quieren entrar en el equipo de gobierno.
Pueden abstenerse, no hay. Y entonces, por la actual normativa, sería alcalde la lista más votada.
De todas maneras, también hay voces críticas.
Pero por la vía del disparate, se me ocurre a mí pensar como hipótesis, son dos los miembros de Ciudadanos, ¿no?
En la Internet se da uno.
Uno.
Ah, es uno.
Sí, claro. Que
eran
13
dos.
Y uno, 14.
No, yo creo que ya, son ya. Dos.
Luego
son
hay...
dos. No, cuidado, es que el argumento Fernández mío va dos, por ahí. Son dos. Entonces, como son dos, pueden tener dos sensibilidades distintas. Entonces, uno vota y el otro no vota. Eso, como veréis, es más estrategia de lo mismo. Es tanto como abstenerse, que es apoyar, como votar a favor, que es naturalmente...
Lo que sí que hay un mosqueo...
Votar y viceversa.
Santi, y lo que sí que hay un mosqueo, yo no sé, con la boca pequeña... con la boca pequeña, sobre los apoyos, en este caso vamos al gobierno, de lo necesario para tener una mayoría, bien sea una abstención, para poder elegir presidente, y hay un mosqueo generalizado, lo que pasa que tampoco trasciende mucho, por aquello de no vamos a despertar al monstruo, sobre el comportamiento de esos partidos que, digamos, juegan a lo que les interesa en determinados momentos.
Yo creo que Ciudadanos en Cantabria ha llegado donde tenía que llegar.
Me refiero a la actitud, porque les gustaría...
Pero ¿qué es eso? Perdón. ¿Qué es eso de que juegan a lo que les interesa en cada momento? ¿Y qué partido no hace eso, se preguntará el ciudadano? Hemos estado hablando, y además creo que ha sido muy ilustrativo, largo y tendido, con Pepe. A mí me parece que... me voy a fijar en la candidata socialista cuando nos ha regalado, y creo que ha sido por no menos de 3 veces, titulares de prensa cuando afirmaba, y empezó diciéndolo ya hace 4 meses, cuando afirmaba que con los votos socialistas nunca se haría en esta legislatura presidente al señor Revilla. ¿Cómo se puede tildar a unos partidos como Ganemos o como cualquier otro de cambiar de opinión o de decir lo contrario de lo que dije en un momento determinado atendiendo a sus intereses, cuando eso no es ni de Ciudadanos, ni de Podemos, ni eso es de todos los partidos? Estoy seguro que todos los ciudadanos que nos escuchan estarán de acuerdo con lo que estoy afirmando.
La verdad es que cuando se parte de una premisa falsa se llega a una conclusión falsa. Es decir, te ruego encarecidamente que saques los 4 titulares en los cuales dice que nunca haría presidenta Revilla con los votos socialistas.
Hombre, Pepe, que lo hemos leído todos en la prensa.
No. Dímelos, yo no tengo ningún problema. Porque
gustosamente
como soy el responsable de comunicación, creo que hasta ahí llego. Pero bueno, lo que sí hemos dicho,
lo que acabas de afirmar es que Rosaeva Díaz Tezanos no ha dicho lo que yo afirmo que sí ha dicho. Es decir, que con sus votos no se haría presidenta al señor Revilla.
No, efectivamente.
Lo hemos leído todos y además gustosísimamente te lo voy a enviar.
Lo que sí ha dicho Eva Díaz Tezanos es que con los votos del PSOE jamás sería presidente Ignacio Diego. Eso sí lo ha dicho.
No, y el señor Revilla también.
Eso ha dicho. Eso
el señor Revilla también. Claramente. No niegues ante los micrófonos que muchos de los oyentes seguro que lo han leído exactamente igual que yo.
Y lo que se ha dicho que su voluntad es de ser la presidenta de Cantabria. Y que su objetivo era ser la presidenta.
Y que no haría presidente al señor Revilla. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero vamos a ver, Pepe, que a mí me parece muy bien las explicaciones. Incluso hace un momento hasta he defendido el hecho de que en los partidos políticos hoy se dice una cosa y tal vez mañana conviene decir la contraria. Me he puesto en ese sentido de vuestro lado, pero no neguéis la mayor, ni achaquéis ese vicio de cambiar de opinión a un determinado partido porque os convenga en un determinado momento.
No, es que de verdad nos cuidamos muy mucho, y sobre todo Eva Díaz Tezanos, de decir cosas que no... Porque él lleva a gala, precisamente Eva Díaz Tezanos, de ser de cumplir o hacer lo que dice.
Si yo te muestro el recorte de prensa donde Rosa Eva Díaz Tezanos ha dicho que no haría presidente al señor Revilla, lo reconocerás en estos micrófonos.
Lo reconoceré.
Entonces, gustosamente te lo enviaré.
En campaña no lo ha dicho.
Igual voy a decir una cosa que es diplomática, pero no, yo es tal como la recuerdo. Es posible que lo que dice Luis Carlos yo lo haya leído. Lo que yo no es tan seguro es que Rosaeva haya dicho eso que yo he leído. No sé si me explico.
Hombre, como que lo afirmó a la salida, creo, no, que, de una reunión de la Ejecutiva del partido.
No, pero comprendéis, es que muchas veces se cuentan historias, tú has dicho que es radicalmente falso. Se cuentan historias y esas historias radicalmente falsas se convierten después en una verdad, en una realidad.
Bien, en estos micrófonos no dirimiremos sé, vaya, no si tengo yo razón o la tiene Pepe. Yo también reconocería el haberme equivocado, pero es que lo he leído.
Vale.
Pues iremos a ello, a la hemeroteca.
Como he leído, curiosamente, con el más absoluto respeto, por cierto, porque yo no me voy a inmiscuir, a diferencia de otros partidos, yo no me voy a inmiscuir en la vida interna del partido, del Partido Socialista, ni de ningún otro partido, por supuesto, como no me gusta que se inmiscuyan en la vida de mi partido, ¿eh? Que para eso están los dirigentes y la normativa y los estatutos. Pero en cualquier caso, como he leído el otro día, me parece muy bien que tras la debacle electoral del PSOE del pasado domingo, otra cosa es que vaya a alcanzar cuotas de poder, no debemos confundir ambas cosas, pero que tras la debacle de los resultados electorales del pasado domingo del Partido Socialista, pues que Rosaeva, despreciando la historia de los 8 años que ya gobernó con el PRC, pues afirme y con rotundidad que hay que reconstruir el Partido Socialista, pero que mucho mejor esa reconstrucción del partido hacerla desde el gobierno. Pero, vamos, a mí me parece paradójico, y lo estoy diciendo con la sonrisa en la boca, Pepe, pero me parece paradójica esa afirmación cuando, precisamente cuando más escaños y más votos perdió el Partido Socialista fue cuando gobernó con el Partido Regionalista. Y, sin embargo, esta vez esa reconstrucción va a hacerse mejor, literalmente mejor, desde el gobierno.
Sí, ese es un titular a la cual le faltaba una postilla. Tú habrás leído, supongo que atentamente, la entrevista de 2 páginas que salió en un
medio de comunicación. Por supuesto, con mucha atención.
Y entonces hacía era un entresacao de una reflexión mucho más amplia, en la cual decía que hemos obtenido unos malos resultados electorales y que a partir de ahí, lógicamente, se tenían que tomar una serie de medidas, y que desde su punto de vista y desde como secretaria general creía que la opción más adecuada en estos momentos era entrar en el gobierno. Lo digo porque luego el titular quedó un poco más constreñido y era sintéticamente lo que tú acabas de decir. Es decir, estaba más argumentado y estaba más desarrollado en la reflexión que ella hacía. Pero lógicamente, tú lo acabas de decir, los resultados del Partido Socialista, lo dije hace una semana y luego lo repetí, lo dijimos en el Comité Regional, no han sido buenos en estas elecciones, evidentemente. El problema, o no, es que si los resultados del Partido Socialista han sido malos, los del Partido Popular han sido peores. Digo peores en el sentido cuantitativo de la palabra. Es decir, hay una cosa clara para no volvernos locos. A nivel municipal global en España, el Partido Popular ha perdido 2.300.000 votos, el Partido Socialista ha perdido 700.000.
Hombre, ¿de qué nivel partida?
¿De qué nivel
cuantitativo partida un partido al otro?
Eso es una trampa, Pepe.
Es una trampa aritmética.
No vamos a hacer juegos. Pero no vamos a hacer juegos de escapismo ahora.
Si es que no sabes lo que voy a decir.
2 millones de votos, el Partido Popular es ganador de las elecciones.
Es que como no me deja acabar, pues evidentemente, si me hubieses dejado acabar, hubiese dicho que ha perdido 2.300.000 votos, con lo cual el resultado, son muchos votos, pero el resultado es malo. El PSOE ha perdido 700.000 votos, el resultado no es bueno, también es malo, pero evidentemente, como esa diferencia de votos es una pérdida sustancial más del Partido Popular, aunque estaba por encima, lógicamente el panorama luego en la concreción en ayuntamientos pues ha generado una situación en la cual la consecución de alcaldías ha cambiado sustancialmente. Eso es lo único que quería decir, Juan Carlos, si estamos diciendo lo mismo.
La consecución de alcaldías, es decir, en la obtención de cuota de poder, no el resultado electoral. Insisto en que son dos cosas.
Vamos a ver, es que Luis Carlos y Pepe.
Es que estoy diciendo lo mismo que tú estás diciendo. A veces con resultados electorales peores, las circunstancias te propician tener resultados institucionales mejores.
Sí, la cuota de poder.
Bueno, yo lo que quería decir es que escuchándoos a uno y al otro, os lo digo con toda sinceridad, parece que estáis hablando el uno de una alegre derrota y el otro de otra alegre derrota. Lo que pasa es que cambiéis los datos. Es decir, uno habla de 750.000, el otro habla de 2,5 millones y es una alegre derrota. Y en el caso no es tuyo, pues es también otra alegre derrota. Pero bueno, has dicho, a mi juicio, algo muy importante. El pacto está, el pacto va adelante, hay que ilusionar a la gente y hay que tomar medidas. Entonces, a mí lo que quiero saber es qué medidas vais a tomar, cómo lo vais a hacer. Ya te lo he preguntado antes, te lo vuelvo a preguntar ahora, escenificarlo.
Sí, vamos a ver, lo que hay, habrá una especie de decálogo en el cual se establezcan lo urgente y lo importante. Y en lo urgente hay una serie de cosas que son prioritarias, es decir, la situación de emergencia que vive Cantabria, en lo social sobremanera, a atajar con las medidas y con los recursos que sean necesarios y de los que se dispongan esa situación, y luego lo importante, el tema del desempleo, del empleo, también es un tema que entra dentro de lo urgente, y sobre todo cuando dentro de un mes y medio van a ir al paro 4.000 personas por mor de la conclusión de los contratos de ámbitos municipales. Dentro de un mes y medio 4.000 personas se van a ir a la calle, y eso evidentemente es una situación que a nosotros nos preocupa. Todo el tema de la renta social básica, que también es un problema que está ahí, y dentro de un mes y medio va a haber también una situación convulsa al respecto. Eso estaría dentro de lo urgente, y dentro de lo importante, permíteme, Santiago, que lo englobe dentro de una idea general. Es una idea que lanzó en la campaña electoral Eva Díaz Tezanos, y es alcanzar un gran acuerdo político y social en Cantabria para establecer un modelo y un patrón de crecimiento económico sostenible en Cantabria.
Hombre, ya era hora.
Y eso lo queremos hacer con todos, para que sea estable en el tiempo, que el que gobierne dentro de 4 años tenga un trabajo hecho que posibilite, con los ajustes necesarios, que seguro que los habrá, seguir desarrollando ese patrón de crecimiento. Y eso para nosotros es lo importante. Si conseguimos eso, habremos desbrozado un camino que permitirá a Cantabria, de manera sostenida y a lo largo del tiempo, enderezar una situación y una potencialidad de futuro que permita a esta región estar entre lo mejor de la cornisa cantábrica.
Pues a ello.
Pues me parece esa noticia que das, que estábamos esperando todos los cántabros que se produjera cuanto antes mejor, me parece que es una excelente noticia.
Y siempre por fin, que sea abierto, ¿eh?
No, hombre, aquí estamos hablando de todos los factores sociales, hombre. Hacemos una ley tú y yo, pues entonces se queda coja. Perfecto, Enrique, perfecto.
Un gran acuerdo social y político.
¿Qué tenemos y a dónde
queremos? Así se ha dicho y así será, o así debe de ser.
Pues mira, pues me quedo con esto último.
Mira, yo quería volver sobre un tema que en la anterior tertulia a mí se quedó encima de la mesa, porque teníamos, bueno, pues como en esta tertulia, dos políticos con la espada en la mano, y entonces los demás estamos de convidados de piedra.
Cuatro, ¿eh?
No,
mira. Dos en activo.
Sí, dos en activo, pero no sé, bien. Entonces allí se habló de que había determinadas corrientes dentro del PSOE que no estaban de acuerdo con que el PSOE subiera al poder, puesto que esto era ya la espada encima o en la yugular. Y a mí eso me hizo pensar. Y digo profesionalmente, ¿eh? Y entonces dije, bueno, Revilla llegó al poder porque el PP, faltándole solamente un diputado, le dio la vicepresidencia. Lo hizo muy bien. Y entonces, a raíz de ese lanzamiento, el PRC empezó a ser un partido, se formó un partido y le restó votos al PP. Bueno, eso lo dice la historia y lo hemos vivido todos. No hay que... Entonces, después tengo como contrario una coalición en la que el PSOE con el PRC pierde, abducida por Revilla. No, bien. Y entonces, claro, Pero es que hay una cosa, que es que ya no se puede perder más. El PSOE ya no puede perder más. Y desde luego ha pasado por una oposición y ha perdido.
Has pasado por alto cuando el PSOE, incomprensiblemente y a todas luces, siendo la segunda fuerza más votada, cede la presidencia a la tercera fuerza.
Y lo paga.
Que todavía el PSOE, no sé por qué...
No, y lo pagó.
Pero bueno.
Y lo pagó. Ese es el gran pago que hizo. Lo mismo que el PP lo hizo con Revilla y le abdujo Revilla una cantidad de votos.
En ningún caso regalándole la presidencia.
Pero yo estoy hablando de corrimiento de votos. Entonces, claro, ahora el PSOE viene de una oposición y no tiene buenos resultados. La única solución que tiene el PSOE es demostrar, Enrique, desde la...
Enrique, estoy de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir. Y además, pero te voy a dejar una frase. Es decir, el PSOE en los últimos 8 años ha estado en el gobierno, en los últimos 12 años ha estado 8 en el gobierno, 4 en la oposición. Creedme que hemos analizado muy bien, y en estos últimos 4 años, lo bueno y lo malo que hemos hecho en los 8 años de gobierno, los errores que hemos cometido, y a partir de ahí, lo que hemos visto es que la posibilidad de entrar en el gobierno es una posibilidad cierta de mejorar en el sentido de que con 8 años de gobierno y 4 de oposición, en estos 12 años hemos adquirido ya la experiencia suficiente de lo que hemos hecho mal en un sitio y lo que hemos hecho inadecuadamente en otro, para poder trabajar desde un gobierno sin cometer, en principio, los errores que hemos detectado. Si volvemos a repetir los errores cometidos, pues será una responsabilidad nuestra y los ciudadanos nos situarán en el sitio que crean conveniente. Pero creo que tenemos la capacidad y la inteligencia suficiente para no cometer esos errores. Y ojo, que sabemos cuáles son y no los vamos a volver a repetir.
Lo que tú dices, Enrique, es la realidad, y es lo que ha pasado, y es la historia. Pero la historia, a pesar de lo que dicen, nunca se debe de repetir, y espero que en este caso tampoco se repita.
No, si es que no puede repetirse, porque es que peor, vamos a ver, esa máxima que yo tengo, por lo menos, de no digas nunca que peor que ahora no puede ser, porque lo es, porque la tostaza siempre se te cae por el... lado de la mantequilla, pero en este caso y ha venido a corroborar lo que yo estaba diciendo. Guerrero dice, no, lo hemos estado pensando, claro, y yo lo estuve pensando cuando salí de aquí. Dije, bueno, vamos a ver, Revilla, el PRC sube porque le dan, vamos, le dan un oxígeno que tiene, por narices tiene que elevarse. Y después, cuando no ha sacado los suficientes votos, llega el PSOE y le da la presidencia y vuelven a darle oxígeno. Ahora, yo creo que las cosas van por un camino más normal. El que realmente ha ganado, dentro de la coalición, es Revilla. Revilla llama al PSOE, entre otras cosas porque no puede llamar al PP, pero bueno, llama al PSOE.
No, llamar sí puede llamarle. No. Y el PP puede llamar.
No, estamos hablando de...
Lo que dice Enrique se ajusta a los parámetros políticos que hay en estos momentos.
Claro, y entonces el PSOE, en contra de los románticos que estaban sentados en esta mesa y que igual me están oyendo, pero bueno, pues se llaman románticos, ¿no? Que lo fácil es llegar y decir, no, es que así se deshace. No, es que necesitas... has pasado por la oposición. Necesitas demostrar que estás capacitado para sacar esto adelante. Y ahí es donde llegará tu bolsa de votos. Y si lo piensas, bueno, ¿por qué no se puede dar la vuelta?
No ocurrió así en aquellas 2 legislaturas, Enrique. Fíjate lo que voy a decir. Es probable que el PSOE en ningún caso empeore sus resultados electorales, pero por algo que va a ocurrir en los próximos 4 años, que es la,
bueno, sí, que va, demasiadas, la bonanza económica.
No iba a decir eso. Que también,
Que sí, hombre, que es que eso está ahí.
No, pero me iba a referir a otra noticia, a otro acontecimiento que se va a producir, no nos olvidemos, al finalizar esta próxima legislatura, y es la ya anunciada retirada de Miguel Ángel Revilla. Bueno, también es cierto que viene anunciando esa retirada desde el año 90.
Pero en cualquier caso,
en las próximas elecciones, está claro que la única candidata que va a haber que haya estado gobernando esta legislatura va a ser la candidata socialista.
Sí.
Y por tanto es más que probable que no empeoren resultados.
No, es que yo estoy seguro que no lo van a empeorar.
En cualquier caso, lo que yo sí establezco mentalmente como una paradoja es que tras 8 años de gobierno de socialistas y regionalistas, el PSOE perdió votos y escaños. Y tras estos 4 años de oposición, perdió votos y escaños. Y me resulta paradójica la afirmación de su líder cuando dice que tiene clarísimamente asumido que tiene que recomenzar o que tiene que comenzar la reconstrucción del partido, pero que mejor hacerlo una vez más desde el gobierno. Simplemente
es que, eso es lo que la oposición, en la oposición lo único que se hace es pasar frío.
Perdona, lo de una vez más lo has puesto tú, es desde el gobierno, o sea, porque lo de una vez más ya, lo del IVA, que no acabáis de quitar.
Lo vais a quitar vosotros.
No ha dicho que lo
estos lo van a subir.
Yo creo que si hay cambio de ministro.
Pero vamos a ver, yo al hilo de lo que se está hablando, quedan 3 minutos de programa.
Uno para ti, otro para Santi y venga, va.
Es una cuestión. Yo creo que el Partido Socialista, la decisión que hemos tomado en el Partido Socialista es una decisión muy meditada. Es decir, y la contraria, esa sí que no la entenderían los ciudadanos de Cantabria. Porque si ante la situación de pérdida de apoyo electoral del Partido Popular, en la cual se queda con 13 diputados, y la posibilidad de que haya otra fórmula de gobierno, el Partido Socialista hubiese dicho no a esa fórmula de gobierno, los ciudadanos evidentemente no se lo iban a perdonar, porque llevamos cuatro años diciendo que hay que acabar con las políticas que estaba desarrollando el Partido Popular en Cantabria y en España. Si nosotros, cuando tenemos la ocasión de hacerlo, no lo hacemos, los ciudadanos no nos hubiesen perdonado.
No, decir muy rápidamente, el análisis que hace me parece correcto, y que además de los errores se aprende. Sacamos la conclusión y la lección de que con los errores que hemos cometido vamos a hacerlo mejor, bienvenido sea ese pacto, y yo creo que la ciudadanía se va a ilusionar.
Bueno, para los que les gusta practicar el onanismo mental, tengo que recordarles que sin ingresos no hay bienestar social. Se favorece menos el bienestar social. Cuantos más ingresos, mucho mejor. Si no hay ingresos, no hay nada que hacer. Yo digo para aquellos que practican el onanismo mental. Si no hay ingresos, se pongan como se pongan, no hay nada que hacer.
Uh-huh. Pero vamos a un ciclo de bonanza.
Es que a mí es lo que me corroe y todavía no he entrado, porque acabo
de ver en esa tira que aparece en la televisión que la prima de riesgo ha subido a 138. Bien, vale. Aquellos que dicen que vamos.
Es que yo la he visto a 400, casi.
Y a 700.
Y a
600. Y a 700.
Y a 700. ¡Ay, que son las 10! Venga, que mañana está con nosotros a las 8:30 Eva Díaz Tezanos. Vamos a ver si le sacamos algo más que a Pepe Guerrero. Yo creo que sí. Eva Díaz Tezanos estará mañana a las 8:30, de 8:30 a 9, y luego tendremos la tertulia. Gracias, Luis Carlos.
Muchas gracias,
Enrique y Pepe. Hasta luego.